Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Porque eres grande, Dios, porque eres maravilloso, Señor. Gracias por esta lectura, Dios mío, tu palabra, en el cual va a ser expuesta, Señor. Padre, toma mi vida, Señor, que sea usted hablando, Dios mío, a través de mi persona. Que no sean mis palabras humanas, Señor, sino sea usted hablando. Padre, glorifícate en cada uno de nosotros, necesitamos de ti. Necesitamos aprender, necesitamos, Dios mío, que tú nos instruyas. ¿Y cuál es el propósito, Señor, de este mensaje? Dios mío, que esta palabra llegue a cada corazón, cada vida, y que haga lo que tenga que hacer, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Cuál es el tema de hoy? El peregrinaje del creyente. Va a ser la sesión de todas estas enseñanzas de los domingos. Así es el título que ya está puesto, el peregrinaje del creyente. Había llegado la terrible hora en que el pastor sería herido y las ovejas dispersas. Jesús decidió pasar sus últimas horas con sus 11 discípulos y prepararlos para el fuego de la prueba que habría de sobrevenirles. Sin embargo, después de la resurrección y ascensión de Jesús, no parecía que las pruebas fueran tan difíciles como se temía. Es verdad que los fariseos, preocupados por lo que había sucedido, procuraban acallar a quienes con sus enseñanzas y milagros estaban trastornando Jerusalén, pero no se veía ninguna amenaza a la vida de los discípulos. Sin embargo, todo cambió cuando alguien tiró la primera piedra a Esteban. Recuerdan el mártir, el primer mártir cristiano. De este hecho fue testigo personal Saulo, quien no solo aprobó la muerte de Esteban, sino que acudió al sumo sacerdote y consiguió que le dieran permiso para aprehender a aquellos quienes estaban propagando el Evangelio. Sin embargo, aquella euforia no duró mucho, porque Jesús lo salvó en el camino a Damasco y le dio un nuevo nombre. Desde entonces aquel Saulo ahora se llamaría Pablo. A pesar de esto, la persecución a los creyentes en Cristo continuó. El rey Herodes se convirtió en enemigo de los creyentes y los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías fueron dispersados hacia otras provincias romanas. Sin embargo, no fue así hasta el reinado de Nerón, que la persecución de los cristianos llegó a más allá de las fronteras de Judá. En las calles corría el rumor que Nerón había incendiado a Roma para poder reconstruirla a su gusto, y él usando a los cristianos como chivo expiatorio para desviar de sí la atención del pueblo, los culpó del incendio e inició una sistemática persecución de los hijos de Dios. Jesús ya había preparado a Pedro el apóstol para las pruebas que tendría que soportar. Ahora Pedro tendría que preparar a otros. Dicho apóstol escribió esta primera carta entre los años 63 al 64 después de Cristo, en la víspera de la persecución emprendida por Nerón, que moriría en el año 68 después de Cristo, pero antes que Roma ejecutara a Pedro. Lo podemos ver en Santiago 1:1, de la dispersión de las 12 tribus de Israel. Esta carta fue llevada por Silvano, lo podemos ver en el capítulo 5:12, ahí lo pueden mirar, a los cristianos desterrados y dispersados a través de 5 provincias, como lo dice el capítulo 1, versículo 1, en lo que hoy se conoce como Turquía. Aunque algunos convertidos judíos pueden haber estado entre los primeros lectores, parece claro que la mayoría eran gentiles. Son descritos como que vivían en ignorancia espiritual antes de su conversión, como lo dice capítulo 1, versículo 14, sumidos en tinieblas y sin identidad como pueblo, como lo dice capítulo 2, versículo 9 y 10. involucrados en una conducta inmoral, también como lo vemos en el capítulo 4, versículo 3 al 5. Aquí vamos a ver hoy el peregrinaje del creyente. Amén. Esta enseñanza la he dividido por tres puntos. Primero, la salvación dada por el Trino Dios, como primer punto. Segundo punto, el propósito del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Y por último, el gozo en medio del sufrimiento. Esos tres puntos. Vamos a desarrollar esta enseñanza de hoy. Pero como podemos analizar y como vimos en la introducción, Pablo, siendo también expatriado, siendo dispersado, porque él tuvo que huir también de allá de Jerusalén, y tuvo que padecer los sufrimientos por la causa de Cristo, le escribe a estos hermanos que están ¿a dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y les da una voz de aliento para poder seguir avanzando en los caminos del Señor, ya que había un Dios en los cielos que tenía pleno conocimiento de todas las cosas que estaban pasando. Le estaba dando ánimo para que ellos no desmayaran, sino que continuaran en la labor que estaban emprendiendo. Ellos habían conocido a Cristo y por la causa de Cristo habían sido desterrados, habían sido marginados. Quizás muchos dejaron sus propiedades, dejaron sus casas, dejaron sus familias, huyendo de la persecución de Nerón. Todo esto era por la causa del Señor Jesucristo, por el amor al Señor Jesucristo, ¿cierto? En el versículo 2 vamos a ver el primer punto, la salvación dada por el Trino Dios. Muchas personas dicen que la Trinidad no existe, que Dios es un Dios, un solo Dios único y verdadero. Sí, es verdad, Dios es uno solo, pero manifestado en tres personas. Y al leer esta parte de la palabra de Dios, no sé cómo nos dan de cuenta que realmente, aunque no aparece la Trinidad en la Biblia, pero podemos verlo cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Pedro le da aliento, le da ánimo y le recuerda que hay un Dios que tiene todo conocimiento, pero este conocimiento es un conocimiento de salvación, sabiendo que Dios es el soberano Rey sobre todas las cosas, que los conocía a ellos de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que ellos ahora fueran aquellas personas que habían decidido seguir al Señor Jesucristo, aquellas personas que habían decidido dejarlo todo para emprender un camino de peregrinaje, porque ahora eran extraños en tierras ajenas, porque habían también judíos que habían sido dispersados a estos puntos de Capadocia, Galacia, Bitinia, etcétera, que son los que menciona aquí. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, en el versículo 2, dice, según el previo conocimiento ¿de quién? De Dios Padre. Ahí se refleja claramente, ¿cierto?, la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Padre. ¿Qué quiere decir eso, que según el previo conocimiento de Dios Padre? Aquí podemos ver que Dios actúa en medio de la salvación del creyente, el Dios Padre. Amén. Se refiere a que Dios sabe de antemano todas las cosas con referencia a la salvación, como lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, Romanos 8, 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios conoce quién son las personas que realmente le van a seguir y quién son las personas que realmente no le van a seguir. Él es soberano. Amén. Vemos el actuar del Dios Todopoderoso obrando en la salvación del creyente. Le recuerda a Pedro que hay un Dios en los cielos que sabía que ellos iban a ser perseguidos por la causa del Cristo amado. Amén. También lo dice Romanos 11:2. Vamos a leer Romanos 11:2. ¿Qué nos dice? Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con ¿qué? Anterioridad. ¿Por qué? Simplemente Él es Dios y sabe todas las cosas. Amén. Él no se iba a olvidar de su pueblo. Y tampoco se iba a olvidar de estas personas que también ahora hacen parte del pueblo de Dios. Porque toda aquella persona que reciba al Señor Jesucristo hace parte de la familia de Dios. Hace parte de este pueblo que Dios ya conoce y sabe que le van a seguir. Amén. Aquí vemos primero el actuar del Dios Padre. Pero sigue diciendo el texto, ¿cierto? El 2 dice, por la obra santificadora de ¿quién? ¿Qué Espíritu es ese? El Espíritu Santo de Dios. Dios Espíritu. Por la obra santificadora del Espíritu. ¿Cuál es la labor del Espíritu? El Espíritu tiene un ministerio, si sabían. El ministerio del Espíritu es el de apartar a personas para hacer cumplir la labor del Padre. ¿Cuál es la labor? Lo que el Padre quiere, que todos sean salvos, que todos sean hijos de Dios, ¿cierto? ¿Y qué hace el Espíritu? Aquellas personas que reciben y desean y deciden aceptar al Señor, Él las aparta y las introduce en el cuerpo de Cristo para que sean ahora un pueblo escogido por Dios el Padre. Vemos también aquí, hermano, a través de la obra del Espíritu Santo, la salvación del creyente. Amén. Aquí vemos, como lo dice 2 Tesalonicenses 2:13, vamos a mirar qué dice. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados, por el Señor que Dios, porque Dios nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante ¿quién? La santificación ¿por quién? ¿Sí ven? Aquí vemos también la obra del Espíritu Santo actuando en la salvación de aquellos hermanos que ahora estaban dispersos en diferentes lugares. Pero sigue diciendo el texto, volvamos a Pedro. Y esta labor que hace el Espíritu Santo en aquellos creyentes que decidían de seguir al Señor Jesucristo era con un fin, para, ahí dice un para en el versículo, dice, para obedecer ¿a quién? A Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu. Todo va en orden. Dios el Padre de antemano conocía y sabía quién eran aquellas personas que realmente le habían seguido, aquellas personas que realmente habían decidido a seguirle. El Espíritu Santo hace su labor apartándolos, pero con un objetivo, para obedecer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿A través de quién? A través del Evangelio que les fue predicado, no tanto a los judíos, sino también ¿a quién? A los gentiles de aquel tiempo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo hace una labor muy especial. Recuerda que Él es el que convence ¿de qué? De pecado, ¿de qué más? Amén. Él es el que hace ver al pecador que realmente necesita a Dios, que está separado de Dios, que necesita la salvación de Dios, que está condenado. Le hace ver, y ese pecador decide obedecer o no obedecer. La labor del Espíritu es que todos obedezcamos al Señor Jesucristo, que todos reconozcamos que Jesús es Dios y que quiere dar la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la labor del Espíritu Santo. Aquí vemos, hermano, el tercer paso, ¿cierto? Primer paso, la obra salvadora del Dios Padre. Segundo paso, la obra santificadora, que aparta al Espíritu Santo. Y el tercer paso, la obediencia al Señor Jesucristo. Vemos los tres aquí funcionando en la salvación del creyente. Amén. El obedecer a Jesucristo significa la obediencia al Evangelio por el arrepentimiento de los pecados y la recepción de Cristo como Salvador, como lo dice Romanos 2:8 y 2 Tesalonicenses 1:8. Vamos a Romanos 2:8 y Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice: dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una retribución, hay un castigo a los que no obedecen, ¿cierto? Pero ¿qué dice Romanos 2:8? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida, recuerden que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Pero vamos a ver también que no solamente Dios actúa en medio de la salvación del creyente, sino que también nos va a dar otra serie de pasos que vamos a ver más adelante. Dice que para obedecer al Señor Jesucristo, pero y aquellas personas que obedecen al Señor Jesucristo, ¿será que solamente obedecen a Cristo y listo? No. Dice el versículo que son rociados por medio de ¿qué? De la sangre. Muchas personas no le prestan importancia a la sangre, pero la sangre de Cristo tiene poder. Tiene tanto poder que limpia a aquellas personas que deciden obedecer al Señor Jesucristo. Los limpia de todo pecado y los hacen aptos ante la presencia del Padre. O sea, que el Padre, cuando una persona recibe a Cristo y es limpiado por la sangre de Cristo, ya Dios no lo mira como un pecador, como un condenado, sino que mira la sangre derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Lo mira justo delante de sus ojos. Antes éramos extraviados, como dice Efesios, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero al momento de que nosotros queremos obedecer al Evangelio, la sangre de Jesucristo, que es rociada y más perfecta que la de Abel, nos limpia y nos hace acepto ante el Padre, para hacer cumplimiento de la salvación de nuestras almas. Entonces Pedro les está recordando esto a los hermanos, que ellos tenían un Dios en los cielos que estaba velando por ellos, que no se olvidaba de ellos, y les estaba recordando el sacrificio de esa salvación tan grande que tenían. Amén. Y el versículo sigue diciendo, dice, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Uno ve el texto y uno, bueno, la gracia y la paz prosigue de derecho, ¿cierto? Pero cada palabra en la Biblia tiene su significado. La gracia o fortaleza, le está diciendo, que la fortaleza del Dios de los cielos sea con ustedes en toda su vida diaria, desde el momento que usted decide aceptar a Cristo, la gracia de Dios lo cubre a usted y lo ayuda y lo fortalece a seguir avanzando en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario. No se queda ahí simplemente, sino que nuestra vida va acompañada con la gracia de Dios. Y Dios pone su gracia en nuestras vidas y nos ayuda a avanzar, nos ayuda a seguir avanzando. Y así le quería decir que la gracia de Dios y la paz, está hablando también de aquellos momentos duros que ellos estaban pasando, porque estaban pasando momentos difíciles, alejados de su familia quizás, en lugares donde no estaban tranquilos, porque ahí, hasta allá estaba llegando la persecución. Pero la paz de Dios no es como el mundo la da. Recuerde que el que dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nosotros recibimos la paz de Dios, hermano, estamos seguros en Cristo. Pueden venir las dificultades, pueden venir las pruebas, pueden venir los azotes. Aún pueden ver cómo personas enteras han sacrificado sus familias. Muchas personas le han quitado los hijos, los han asesinado delante de ellos. Pero la paz de Dios está allí. Y eso es algo anormal para las personas que están en el mundo. ¿Cómo puede una persona sostenerse? ¿Cómo puede una persona quedarse en pie a pesar de que le pasen tantas cosas? Es porque la paz de Dios está en nuestro corazón. Y esa es la paz de Dios que quiere entrar en cada vida que le pueda dar la cabida para poder entrar. Entonces aquí vemos, hermanos, que estos hermanos que ahora eran extranjeros, que habían sido expulsados, Pedro le dice que la gracia del Señor iba a estar con ellos y que la paz del Señor Jesucristo siempre iba a estar con ellos, a pesar de que tuvieran o que iban a tener más adelante. Entonces, el primer punto también vimos aquí, que la salvación dada por ¿quién? Por el Trino Dios, ya lo miramos, ¿cierto? Vamos rápidamente al segundo punto, el propósito del nuevo nacimiento. Ya Pedro le había aclarado que Dios había actuado, y Dios el Padre en su salvación, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Pero le hace que ese nuevo nacimiento que ellos habían adquirido tiene un propósito de llevar a cabo. El propósito del nuevo nacimiento. Aquí vamos a ver quién es el que produce ese nuevo nacimiento, según la palabra de Dios. ¿Qué dice versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? Dios. Dios es el que produce el nuevo nacimiento. ¿Cómo lo confirma la palabra de Dios? ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está, no que estará o puede estar, está en Cristo. ¿Qué pasa con esa persona? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice 1 Pedro 1, 23? Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El nacimiento, el nuevo nacimiento lo da el Señor, lo produce Dios el Padre, amén, a través de su palabra. Cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con el Señor y nacemos de nuevo, es que Dios le ha placido, ha querido que usted nazca para su gloria, para su honra y para su servicio. Amén. Entonces, ellos ahora tenían un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento era con un propósito. Sigue siendo el versículo. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una ¿qué? A una esperanza viva. Recuerden que ellos antes de no conocer al Señor Jesús, ¿qué esperanza tenían? ¿Cuál es la esperanza de una persona sin Cristo? No tiene esperanza, ¿cierto? Tiene los ojos, vea, vendados. No ve más allá, no puede ver. La esperanza de una persona sin Cristo es conseguir carro, casa, finca, un título universitario. Y le pregunta, ¿y si te mueres, ¿para dónde vas a ir? No, yo no sé, porque no tiene una esperanza, ¿cierto? Pero ahora estas personas que habían nacido de nuevo por el poder de Dios, tenían que tener una esperanza viva. ¿Qué era la esperanza? Una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza que ellos debían de tener? ¿Qué me dice alguno de los que están aquí? ¿Cuál es la esperanza que ellos debían de tener? Lea conmigo el texto. A una esperanza viva, ¿mediante qué? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si el Señor Jesucristo ya ha quedado en la tumba, ¿será que nosotros hoy en día estuviéramos aquí? No tenía ningún sentido, ¿cierto? Pero Él no quedó ahí, Él resucitó. Y como resucitó, nosotros tenemos una esperanza de que un día vamos a estar con Él. Le vamos a ver. Nosotros, no que vamos a tener la salvación, no, ya la tenemos. Y Él nos da la seguridad. Y así como Él nos da la seguridad de la salvación, también nos da la esperanza de que un día vamos a estar y gozarnos con Él, en su presencia. Día y noche, dice la palabra de Dios. Yo lo creo, no sé ustedes. Esa es mi esperanza, poder estar un día en su presencia. Esa era la esperanza que Pedro quería que estos hermanos, que ahora eran extranjeros, que ahora eran peregrinos, no se les olvidara, sino que esa esperanza debía permanecer en ellos. Esa esperanza debía cada día renacer, tener ese gozo y seguir avanzando, caminando todos los días, trabajando, haciendo qué sé yo, pero con esa esperanza viva de poder estar un día con el Salvador. Que no se los olvidara que el Señor les había llamado, les había hecho nacer de nuevo y que ahora tenían que tener una esperanza. Sigue diciendo el versículo 4, No solamente una esperanza también quiere Dios que tengamos, sino que, ¿para qué? Para tener una herencia. Eso es algo hermoso, hermano. Uno se pone a estudiar la palabra de Dios y uno encuentra cosas hermosas. ¿Qué herencia tiene usted? ¿Qué herencia tiene usted de sus padres? De pronto yo tengo una herencia de un triciclo que mi padre mamá tiene. Pero nosotros tenemos un Dios grande y maravilloso que nos da una herencia, hermano. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios, el dueño de todas las cosas, todo lo que podemos ver con nuestros ojos y más allá. Yo lo creo. Y esa herencia, ellos tenían que saber que eran herederos de esa herencia. Que a pesar de las pruebas y de las luchas, de los sufrimientos, tenían que estar seguros que iban a heredar, que iban a ser herederos, que iban a ser participantes de esa herencia. Dice, para obtener una herencia, ¿será qué? Incorruptible. Cuando nacemos de nuevo, tenemos la esperanza cierta de una herencia en los cielos. La herencia incluye todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad y todo lo que será suyo por medio de Cristo. Él es el que nos hace herederos. El versículo dice, una herencia incorruptible. ¿Qué significa una herencia incorruptible? Significa que nunca puede quedar corroída, agrietada ni deteriorada. Está a prueba de muerte. Eso es una herencia incorruptible. Vea lo que dice el Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia. El salmista sabía y tenía la seguridad que él iba a heredar. Usted va a heredar, hermano. Yo voy a heredar. Incontaminada significa que la herencia misma está en perfecta condición. Está a prueba de pecado. No se puede contaminar esa herencia. Inmarcesible significa que nunca puede sufrir variaciones de valor, de gloria o belleza. Está a prueba del tiempo. Esa es la herencia que Dios tiene preparada tanto para los hermanos que estaban allá en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, y para nosotros que también somos seguidores del Señor Jesucristo, que le hemos conocido y que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque el Señor le ha placido, ¿cierto?, hacernos nacer de nuevo para esta herencia maravillosa. Pero no queda ahí. Sigue todavía el texto, el 5, que soy protegidos, ¿por qué? Acá dice la versión esta, ahí soy guardado, es lo mismo, que soy protegido por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Dios nos da una herencia y también nos da la protección y la seguridad de nuestra salvación por la fe. Esto quiere decir que la salvación que usted tiene y que yo tengo, no la puedo perder. Porque es Dios el que me la da. Él nos da la protección, como dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ¿me pueden separar de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El Señor le quiere dar y le iba a dar la protección a estos hermanos, que con seguridad el que promete algo, Él lo cumple. Él también quería darle la protección. Y si en caso tal de que ellos perdieran la vida por la causa del Evangelio, ellos no iban a perder su salvación. Como hoy en día se enseña en muchas partes. Y viven, los creyentes viven asustados, hermano. Usted le pregunta a un hermano, usted si se muere hoy, ¿para dónde va? Ah, hermano, yo no sé. Ustedes no saben. Y si una persona no sabe para dónde va, ¿cómo esa persona puede predicar y decirle a una persona, Cristo te quiere salvar, si él mismo no está seguro? Aquí nos da a entender la protección y la seguridad de Dios para nuestra salvación. Nunca niegue su salvación, hermano. Es Dios el que la promete y es Dios el que nos protege. Amén. Y nos protege de cualquier prueba, de cualquier lucha, de cualquier dificultad que se nos puede presentar a diario, porque no estamos exentos de esto. Y Dios permite todas las cosas, Dios permite la prueba. Dios estaba permitiendo esto, hermano. Dios estaba permitiendo toda esta persecución. Todo esto, vamos a ver más adelante por qué lo estaba permitiendo Dios. En esta vida un heredero puede morir antes de que se reparta la herencia, pero la misma De la misma gracia que preserva la herencia celestial, nos preserva a los herederos para gozar de ella. Un ejemplo, una persona, el hermano Pacho, tiene una, papá tiene una herencia, por ahí 10 mil millones de dólares. Pero resulta y pasa que el hermano Pacho tiene 35 años, un ejemplo, y muere a los 37. ¿Será que él va a ser participante de esa herencia? ¿Por qué? Porque se murió, ¿cierto? Pero a pesar de que nosotros estemos sufriendo, padeciendo, esa herencia nos va a esperar en los cielos, como dice el texto. Esa es la promesa de Dios. Se ha observado con frecuencia que hay tres tipos de salvación. Primero, un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento en que primero confió en el Salvador, como dice Efesios 2:8. Repito, un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento en que primero confió en el Salvador. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvos. Y segundo, es salvado a diario del poder del pecado al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él, como dice Romanos 5:10. Segundo, es salvado a diario del poder del pecado al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él, Romanos 5:10. Y tercero, será salvado de la presencia del pecado en el tiempo del arrebatamiento, como dice Hebreos 9:28. Su cuerpo será cambiado y glorificado y quedará para siempre libre de pecado, enfermedades y muerte. Son tres maneras de la salvación que Dios ofrece también. Y le quería recordar esto a esos hermanos. Y por último, el tercer punto, que el tiempo se me está acabando. El tercer punto, el gozo en medio del sufrimiento. Debido a esta esperanza de la redención del cuerpo que Dios le estaba ofreciendo a ellos y de una gloriosa herencia, los creyentes pueden alegrarse incluso en medio de diversas pruebas. Los cristianos a los que estaba escribiendo Pedro estaban padeciendo persecución a causa de su testimonio por Cristo, como lo dice en 2 Corintios 4:17. Pero este sufrimiento Dios lo había permitido con un propósito, porque las pruebas o sufrimientos demuestran la fe auténtica, oiga, o genuina del creyente. En Santiago 1, 2 y 3 dice, Santiago capítulo 1, 2 y 3, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas qué, pero dice el versículo arriba, tened por sumo gozo, es un gozo, hermano. Le decía de Pedro a los hermanos que era un gozo padecer persecución, padecer sufrimiento, padecer estas pruebas, era un gozo y debía ser así en cada persona. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Dios permite la prueba y Dios debía permitir la prueba para conocer realmente quiénes eran los que realmente debían servirle y seguirle. El crecimiento espiritual del creyente, las pruebas ayudan a demostrar el crecimiento espiritual del creyente y como resultado deben producir gozo, perseverancia y madurez en la fe. Dios permite estas cosas. Primero, para que tengamos gozo. Segundo, para que seamos perseverantes. Y tercero, para crecer más en sus caminos. Ay, hermano, que yo no soporto esta prueba. No sé cómo voy a aguantar, hermano. Hay que gozarse en medio del sufrimiento. Yo sé que usted tiene en mente una persona que sufrió mucho, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Sí, el Señor Jesús. Pero hay otro que sufrimos bastante. Que escribió, os digo, regocijéis. ¿Sí, cierto? El apóstol Pablo. En una cárcel, encadenado, quizás con las ratas al lado, quizás no tenía nada, pues, todo maloliente, y este hombre escribe, os les digo y os ruego, regocijaos. Otra vez les escribo, regocíjense, gócense en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de, del sufrimiento, porque esas nos van a enseñar y vamos a ver quién es quién, como dicen por ahí. Esas nos van a sacar a flote el cristiano que tenemos dentro. Por como dice un dicho por allá de un hermano, que el cristiano no se conoce en la acción, sino en la reacción. El cristiano no se conoce en la acción, sino en la reacción. Y Dios ha permitido estas pruebas, estas luchas, para pulir. Así como el oro, un ejemplo que el mismo, la misma palabra de Dios está dándolo aquí. ¿Cierto? ¿El oro qué? Para hacer oro genuino tienen que ¿qué? Que pasarlo por el fuego, para ver si realmente es genuino. Así Dios permite estas pruebas, como fuego, para ver si el creyente realmente es un hijo de Dios. Entonces, estas pruebas eran permitidas para ver si aquellos creyentes realmente decidían abandonar la fe o continuar. Dice aquí, le iba a traer perseverancia. Iban a ser perseverantes y madurez en los caminos de Dios. Igualmente nosotros, hermanos, si lo llevamos hoy en día, nosotros quizás no somos perseguidos, quizás no somos vituperados, pero a veces nos da rabia cuando nos hablan mal de nosotros, cuando nos miran mal, cuando nos critican, cuando nos dicen que las cosas no están bien como las hacemos. Y nosotros tenemos eso como un ataque, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Todo eso es permitido para nosotros pulir nuestra fe. Porque quizás en el tiempo que llevamos en el Evangelio, usted dirá, no, pero es que yo nunca he sido probado. Revise si usted realmente es hijo de Dios. Porque Dios a sus hijos, al que ama, lo disciplina, le permite la prueba. Revísese si realmente usted está haciendo las cosas bien. Revísese, estudie la palabra y revise usted mismo si realmente usted ha conocido a Dios, si ha nacido de nuevo. Revísese si usted realmente ha sido apartado por el Espíritu Santo de Dios. O quizás tiene una religión más. O quizás simplemente cambió fue de lugar. De aquel lugar a este lugar. Dios permite la prueba. Dios permite el sufrimiento con el propósito de que crezcamos y perseveremos y que no desmayemos, sino que sigamos adelante siempre. Porque aquel que puso su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué pasa? No es digno, sino es el que persevera, el que toma la cruz y le sigue, el que avanza, el que va creciendo como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Como decía un hermano, no que quizás seamos creyentes por un tiempo, sino que cada día vivamos en el presente, que es Cristo. Nuestro presente debe ser Cristo. Nuestro futuro debe ser Cristo, sabiendo que tenemos una herencia en los cielos que nos espera. Amén. Y nuestro sentir y nuestro deseo debe ser Cristo. Tenemos que estar inundados de Cristo en nuestras vidas. Porque ese es el objetivo. Y esa es la labor que debemos hacer en medio del sufrimiento. Yo miro las noticias y me doy cuenta cómo sufren los hermanos en Siria. Ahora cuántas personas han sido desterradas, ¿cierto? Están huyendo de la violencia. Quizás también hay creyentes allí. Y para ellos Dios, yo sé que les da una voz de aliento. Porque esto no termina aquí, hermano. Esto no pasó allá en el año 63. Esto sigue todavía avanzando. Esto es vigente hoy en día. Que estas persecuciones tienen que pasar. Que tienen que suceder. Pero lo importante, aunque no tengamos persecuciones, nosotros tenemos que vivir un día a la vez. Un día a la vez para el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor.